Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. Voces.
Voces.
Voces.
En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho.
Amigos y amigas de la radio ciudadana, de la radio universitaria y de la radio comunitaria, muy buenas tardes. Acá arrancan las Voces en Movimiento por 1430 AM, Uniminuto Radio. Como todos los jueves a las 5 de la tarde, estamos al aire con este programa que es motivado desde el Observatorio de Comunicación, Educación y Medios, y que de alguna manera quiere plantear las apuestas de organizaciones, movimientos y procesos sociales en todo el país. Escuchábamos a Mercedes Sosa, o escuchamos detrás de esta voz a Mercedes Sosa con la canción clásica "Que vivan los estudiantes". Y como viven los estudiantes, entonces quiero saludar a este equipo de trabajo que nos acompaña en la tarde de hoy. Está la señorita Andrea Borges, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejo, buenas tardes a la mesa de trabajo y a nuestras voces en movimiento que nos sintonizan hoy a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio.com.
También saludamos a Laura Londoño, compañera de las voces en movimiento desde ya hace mucho tiempo.
Claro que sí, Alejo, buenas tardes a todos, a la mesa de trabajo, muy contenta de estar aquí acompañándolos nuevamente.
Y por allá en la gran lejanía, nuestra productora general, Sofía Bermúdez, que seguramente está sintonizada, pero que todas las semanas hace un esfuerzo muy grande para hacer posible este programa de radio, Voces en Movimiento. Entonces, estamos hablando de movilizaciones estudiantiles en la tarde de hoy. Y para eso, digamos, tenemos unos invitados en esta tarde. ¿Quién se trata?
Claro que sí, tenemos aquí en la mesa de trabajo a Elber Choachi, de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas tardes, Elber.
Buenas tardes a todos los oyentes y a la mesa de trabajo.
Y también nos acompaña Amalfi Bocanegra. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, buenas tardes a todas y a todos, a la mesa de trabajo, pero también a todos los oyentes que sintonizan la emisora en este momento.
Muy bien, Elber Choachi es docente de la Universidad Pedagógica y bueno, y amigo de otros escenarios de construcción de mundos posibles. Y Amalfi es la representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional también, hoy con invitados de la Universidad Pedagógica Nacional, además que es mi alma mater también. Entonces los recibimos acá con mucho cariño, pero además para hablar de un tema muy sensible que ha estado girando, ha estado dando de qué hablar en los medios de comunicación, y es esta gran denuncia que además creo que es, Helbert, la Universidad Pedagógica Nacional, desde el profesor Ateortúa, quien ha venido liderando como una discusión muy fuerte frente al tema de los presupuestos de las universidades públicas y todo lo que se viene pues a raíz también como de la distribución que se prevé para el año 2018 para el presupuesto nacional, pero sobre todo para el que va a quedar para las universidades públicas. Entonces, ¿por qué no ponemos un poquito en contexto a los oyentes de cuál es la situación concreta por la cual se han generado todos estos ejercicios de movilización?
Alejandro, antes de que hable Amalfi, en esta mesa estamos varios de la Universidad Pedagógica, ¿sí? Andrea y su familia, ajá, o sea, creo que son familia de sangre de nuestra universidad, y esto es lo que irradiamos en la universidad pública: alegría, gente comprometida y con ganas de defender la educación pública. Por eso yo creo que con ese preámbulo queremos dar las gracias a este programa y en especial al equipo de trabajo de la mesa por invitarnos para tener una apertura tan importante como la discusión por la financiación de la educación pública superior.
Bueno, el día de ayer los estudiantes de todo el país, de las universidades públicas y privadas, volvimos a las calles, como se hizo en el 2011 y 2012, para decirle nuevamente al gobierno nacional que no estamos de acuerdo con su modelo de educación, ¿sí? Porque realmente lo que está evidenciando es que quiere matar las universidades públicas de nuestro país. Y lo hicimos por medio de una movilización donde no solamente estuvimos los estudiantes, sino también varios integrantes de las comunidades universitarias. Y luego de esta movilización, que fue en todo el país, acá en Bogotá, nos reunimos frente al Ministerio de Educación, pues con un poco de ejercicios bruscos por parte de la policía, porque casi no nos dejan instalar el sonido para ambientar el espacio, amenazándonos para llevarnos en UPJ a los que estamos instalando el sonido. Pero luego de esto hicimos un ejercicio de una clase en la calle, donde entre todas y todos hablábamos del problema de la universidad pública, y hicimos una antesala para radicar una carta como comunidades universitarias, acompañada de más de 200.000 firmas, donde explicábamos qué es lo que está pasando con el programa Serpilo Paga, por qué este programa, que nace como una propuesta para decirle a los estudiantes pilos, entre comillas, que dice el gobierno, pues pueden ingresar a las universidades que ellos escojan, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta, se ha evidenciado en el Consejo Académico de la Universidad, también hemos dado unos fuertes debates en el Consejo Superior, el rector se ha manifestado en varios escenarios, diferentes actores de la comunidad universitaria, que para este año, para el primer semestre de este año, 574.000 millones fueron girados, y de esos 574.000 que representan el programa Serpilo Paga, 557.000 millones se fueron para universidades privadas, lo que representa el 96.2%. O sea, si hacemos cuentas de esas cifras, tan solo 17.000 millones de pesos son para universidades públicas. Y pues esto es una brecha que no solamente en términos pues monetarios, digamos, reduce la existencia de las universidades públicas, sino que también, si lo vemos a largo plazo, pues las universidades públicas no podrían producir investigación, aportes en extensión o pues proyección social. Sí, hay como para pues decir a grosso modo qué es lo que hemos manifestado contra el programa Ser Pilo Paga, porque el gobierno pues ahora no solamente está desviando los recursos de las universidades públicas a las privadas, sino que quiere convertir como proyecto de nación, proyecto de nación, este programa, para que pues más pilos estudien, lo que pues evidencia que entonces el resto de los estudiantes no somos pilos y entonces no tenemos posibilidades de acceso a la educación superior.
Bueno, aparte de lo que dice Amalfi, yo creo que la movilización no solo ha sido las calles, ¿sí? Creo que la defensa de la educación pública superior viene desde hace muchos años, insistiendo en que los recursos públicos sean para garantizar las condiciones del derecho a la educación de todas y todos los colombianos. Hay un elemento que no ha estado dentro del debate que nos acompaña a la movilización, pero que en próximos días también FECODE va a comenzar a insistir, y tiene que ver con el tema de las transferencias, y es el impacto que ha sufrido después del año 1991 los recortes presupuestales por efectos de la educación, básica, media en Colombia. Un segundo elemento que quiero resaltar es que hemos hecho el intento de que no sea solo en las calles saliendo a marchar, sino que hemos utilizado en el marco de la movilización distintas estrategias, y es el diálogo con las entidades del Estado, la posibilidad de proponer alternativas frente al tema de la financiación, y cómo reconociendo que en el marco de un modelo de desarrollo extractivista, centrado en la exportación de nuestros recursos naturales mal llamados, que deberían ser bienes ambientales, ha generado una crisis también económica que implica garantizar una financiación adecuada para la educación. Pero digamos, hay varios debates atravesados, pero se ha insistido en distintas alternativas, desde la carta, desde la comunicación de los cuerpos colegiados, desde el diálogo y las asambleas con los estudiantes, desde la participación de los profesores, y llegamos a un punto, iniciamos el 26 de septiembre. Creo que el 26 de septiembre, nuevamente en la movilización de la Universidad Pedagógica, pero también de los estudiantes, encendimos esa chispa, y es, necesitamos que cada colombiano y cada colombiana entienda que lo público es de todos, y que lo público no puede estar destinado a los privados, y en este caso, y en especialmente el derecho a la educación, que ha sido tratado en el marco de la oferta y la demanda como un servicio que simplemente se puede adquirir el que lo pueda pagar. Y seguramente acá en la Uniminuto tendremos muchos y muchas estudiantes que están endeudados por créditos bancarios, por los créditos posiblemente condonables por el ICETEX, y que no han tenido la posibilidad de acceder a la educación pública, que es una educación de calidad y que está al servicio de la transformación de las condiciones injustas que tiene este país.
Exactamente. Es una discusión que tiene que ver con las universidades privadas. Yo le decía ayer, justamente, cuando ustedes estaban en la movilización, yo estaba en clase. Y le decía a un grupo de estudiantes que, además, que si entendían cuál era el problema, que yo no tendría ningún problema en brindar mi espacio de clase para que los estudiantes fueran y se movilizaran. No salió ninguno de clase. Pero esto, en definitiva, de lo que da cuenta es un poco de la idea de entender el problema de la universidad pública como una cosa que está aislada de nosotros, que estamos acá en Uniminuto, en unas condiciones también muy difíciles, pero todo este problema de la financiación de la universidad pública y en general de los recursos y las políticas que el gobierno nacional otorga para la educación o da para la educación, asigna para la educación, tiene que ver esencialmente con este proceso educativo, digamos, con entender la educación también como, no solamente como una mercancía más, sino efectivamente como la posibilidad de que las personas asuman un lugar en el mundo y una posibilidad de abrir la perspectiva de ese mismo mundo. Entonces, yo los quiero invitar a que escuchemos una primera piecita radiofónica elaborada por el equipo de Voces en Movimiento, justamente sobre este programa de Ser Pilo Paga. Entonces, escuchemos.
¿Qué es Ser Pilo Paga?
Según el Gobierno Nacional, el programa Ser Pilo Paga es la apuesta para facilitar el acceso a instituciones universitarias de calidad a los estudiantes de recursos con excelentes resultados en las pruebas SABER, es decir, un puntaje superior a 318 en dicho examen. Para que un estudiante pueda acceder al programa, deberá estar registrado en el SISBEN y allí estar calificado con las siguientes puntuaciones: menos de 5.721 puntos si vive en las 14 principales ciudades del país, 5.632 si está en los demás centros urbanos, o menos de 4.075 puntos si es habitante de zonas rurales. Si muchos estudiantes inscritos en el SISBEN obtienen puntajes superiores a 318 en la prueba SABER, se privilegiará a los que tengan menor puntuación en el SISBEN. De tal manera, se trata de llegar a la población menos favorecida.
La cosa es que de eso tan bueno no dan tanto, Giovanni. Ser Pilo Paga ha sido vendido como se han vendido la mayoría de ideas en Colombia. Nos han querido convencer de que si apoyamos a las élites todos nos veremos beneficiados, pero no es cierto. Los derechos son universales y no se garantizan si solo se los ofrecemos a las minorías. Nos han querido convencer de que es un programa que mejorará la calidad y la equidad de la educación en Colombia, pero eso tampoco es cierto. Más aún, su inspirador ha insistido que es una pequeña perturbación en el sistema para generar una gran transformación en la educación. Eso es parcialmente cierto, solo que la transformación que genera muy seguramente sea la contraria a la buscada. Dejará a las universidades públicas sin recursos y sin algunos de sus mejores alumnos. Algo hay que sospechar cuando un programa tiene que gastar tantos recursos en publicidad. Anualmente en Colombia se gradúan de la educación media en promedio 555.000 estudiantes. De ellos el 93% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Por tanto, 480.000 estudiantes necesitan apoyo estatal para poder continuar con sus estudios. El programa Ser Pilo Paga financia 10.000. ¿Qué pasa con los otros 470.000? Son estudiantes cuyos sueños se truncan por completo cada año, porque el Estado ha decidido invertir sus recursos exclusivamente en el 2% de la población. Para los beneficiarios del Ser Pilo Paga, el apoyo es excepcionalmente favorable, pero para el 98% que son abandonados, es un programa que no garantiza su derecho a la educación.
Las universidades privadas aplauden el programa porque están recibiendo cada año a 10.000 nuevos estudiantes que son de los mejores del país según las pruebas de lectura, pensamiento y competencias ciudadanas. Es más, el Estado paga el 100% del valor de la matrícula, sin ningún descuento o sistema de cofinanciación, como sería apenas elemental dado el gigantesco número de estudiantes que ingresan a cada una de las universidades de élite. Por tanto, su felicidad es aún mayor. Sin embargo, los estimativos de los investigadores Gómez y Asmar son que para el año 2018 los recursos girados al programa serán los mismos que reciben por transferencia las 32 universidades públicas nacionales y regionales, solo con la diferencia de que en estas estudian 655.000 jóvenes, es decir que el Estado invertirá para el 2018 la misma cantidad de dinero en los pilos que en los 655.000 estudiantes de todas las universidades públicas del país. ¿Es esto justo? ¿Es eso conveniente?
Mientras las públicas están totalmente desfinanciadas, sin los más mínimos recursos para ampliar cupos y docentes, y con los edificios a punto de caerse, las universidades privadas están recibiendo el 85% de los pilos y la casi totalidad de los recursos. Las privadas tienen ventajas en empleabilidad, expectativas de salarios a futuros, nexos sociales, laborales, evaluaciones de docentes y ausencias de paros. Por tanto, es una competencia desigual que inevitablemente se resolverá a favor de estas. La filosofía sigue siendo la misma. Privatizar la educación superior, ahora la estrategia volvió disfrazada y los ciudadanos todavía no se han dado cuenta. En síntesis, no solo es falso que SPP disminuirá la inequidad, sino que su efecto será el contrario. Dejará las universidades públicas sin recursos y sin sus mejores estudiantes. Eso aumentará la inequidad. Sin la menor duda, hay que apoyar a los estudiantes más pilos del país. Pero el apoyo no puede hacerse a costas de violar el derecho de educación de 98 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que anualmente se gradúan de la educación básica y media en Colombia.
Ah, bueno, entonces la conclusión es sencilla. hay que excluir a las universidades privadas del programa y destinar los recursos de SPP de manera exclusiva a fortalecer la educación pública universitaria. Las universidades privadas han cumplido un excelente papel en la calidad de la educación, son modelo en ello, pero no deben beneficiarse del dinero público.
El debilitamiento de la universidad pública no puede ser una estrategia del gobierno para la educación superior. Necesitamos exactamente lo contrario, ya que las democracias solo pueden salir adelante si construyen una educación pública robusta y de calidad. La educación pública de calidad es condición indispensable de la democracia, como han demostrado en especial Canadá y los países del norte de Europa. Ojalá el actual Serpilopaga no se convierta en una política pública. Si lo hacemos, habremos debilitado aún más la pobre democracia colombiana.
Esta nota fue creada con información del artículo Los detalles del programa Serpilopaga, publicado por la revista Semana el 28 de noviembre del 2015, y del artículo Los riesgos de Serpilopaga, escrito por Julián de Subiría Samper el 18 de noviembre de 2016.
¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animales.
Bueno, agradecemos a nuestros compañeros de Voces en Movimiento por esta pieza realizada. Y yo quería conversar con ustedes acerca del programa Serpilopaga que tú ya nos habías mencionado. ¿Y ustedes creen que se debería abolir este programa o cuál podría ser una estrategia para que se mantengan los recursos y también para que se le den oportunidades a otros estudiantes de seguir con una educación superior?
Yo quiero hacer una claridad importante y es que la discusión tiene que diferenciarse de que el problema no es que existan las universidades privadas, digamos que las universidades públicas, como lo vemos hoy en esta mesa de trabajo, podemos convivir egresados, hijos de la universidad pedagógica, trabajando en una universidad privada y apoyando ese tipo de programas como Voces. Pero es importante decir, como se anunciaba hace unos minutos, es que los recursos públicos deben ir para los recursos públicos, y eso implica que debemos fortalecer en el marco de la educación pública superior que los recursos de la educación se giren a esas instituciones. En este caso son 32 instituciones de educación superior que existen en el país. Hay un dato curioso que no ronda por ningún lado, y es que hace poco se cerró la Universidad Pública de la Fiscalía General de la Nación. Y entonces eso es un dato importante, no para decir si Pilopaga es o no es Pilopaga es, sino es para mostrar que las universidades públicas sí se pueden acabar. Y la gente sindicalizada o no, pueden también echarla, ¿sí? Entonces, eso es un antecedente importante para que las universidades públicas entiendan que se pueden acabar. Y ya respecto a la pregunta de Serpilopaga, es que no podemos seguir aumentando las brechas que existen en términos de la educación. Hablar de Serpilo, lo decíamos y lo hemos venido insistiendo en distintos programas también, en los que hemos estado participando, es que todos somos pilos. Entonces, hablar de que un pilo sí paga significa que entonces otros son brutos y por lo tanto no pagan. Y eso para la sociedad, para los hijos de los trabajadores, para las amas de casa, para la gente que lava ropa, que va a su trabajo a las madrugadas y que espera que su hijo pueda acceder a la educación superior para cambiar sus condiciones, pues debe tener acceso. ¿Sí? Y debe tener la posibilidad de ingresar a la educación pública y que el Estado garantice esos recursos. ¿Qué ha significado con Serpilopaga? Para darle también nuestra voz a nuestra representante al Consejo Superior. Y es que por cada peso que se le entrega a una universidad privada, pues le estamos quitando la posibilidad que en las 32 universidades públicas del país miles de estudiantes puedan ingresar a la educación. Y cuando uno se pregunta, y poniéndolo en sintonía con la Uniminuto, habría que hacerle la pregunta a cuántos estudiantes de la Uniminuto se presentaron a una universidad pública y no pasaron. Y no pasaron y tuvieron que ingresar a una universidad privada para poder estudiar. Entonces eso nos muestra una brecha. Cuando yo y hemos dicho Serpilo Paga, no es que estemos en oposición con los muchachos y los jóvenes que han hecho los méritos también para ser beneficiarios de este programa, es que queremos decirle que también hay muchos y muchas que necesitamos que puedan estudiar con los recursos del Estado. Entonces no podemos, en condiciones en el campo, en las regiones donde la educación básica y media son inferiores en un contexto de ciudad, pues les estamos quitando realmente la posibilidad en que una política de Estado frente al tema de la educación, asumiéndola como un derecho, posibilite que muchas de esas personas que no han tenido acceso a la educación superior puedan ingresar. Entonces otra pregunta habría que hacer, ¿cuántas personas ingresan a la educación técnica y tecnológica, y en especial al SENA, porque no pueden ingresar a una universidad pública? O sea, son centenares de jóvenes. Entonces la pregunta es, o sea, tenemos que formar jóvenes para el trabajo, porque entonces hay pobres que están destinados a hacer las labores técnicas y tecnológicas y no estamos generando unas condiciones donde los jóvenes puedan ser científicos para transformar estas condiciones en este país. Y si seguimos aumentando esas brechas y si la ciudadanía sigue considerando que nosotros nos estamos oponiendo a hacer Serpilo Paga simplemente porque queremos quitarle la posibilidad a jóvenes también brillantes como otros que no han podido acceder, pues están equivocados. Y esto es la labor educativa que estamos haciendo, no es un escenario de confrontación, es un escenario educativo, pedagógico, donde la ciudadanía, ¿sí? Mi mamá que me está escuchando en este momento, mi hija que me está escuchando en este momento, puedan entender por qué es tan importante defender la educación pública y en este caso la educación pública superior, porque yo quiero que mis hijos estudien en una universidad pública, porque yo quiero que mis hijos dignifiquen la condición docente. Yo quiero que mis hijos le aporten a este país y no se vayan de este país porque no hay posibilidades para que la gente pueda hacer lo que considere que es importante y es construir su proyecto de vida desde lo central que es lo educativo.
Bueno, yo creo que la discusión frente al tema del programa Serpilo Paga es una discusión que pasa porque las universidades públicas a las universidades públicas le tienen una deuda histórica, ¿sí? Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que en el 91 con la Constitución Política, entonces se dice, se va a hacer un aumento del 0.5% anual? Y en el 92, con la creación de la Ley 30, esa intención pues queda solamente en eso, en una intención, ¿sí? Porque se define que desde el 93 se empiezan a congelar el aumento anual de los recursos que se le dan a cada universidad pública. Esto, desde el 93 a la actualidad, pues ha generado no solamente una deuda histórica, sino una deuda estructural. Las universidades no solamente necesitan más presupuesto para atender las misiones, la misión de la universidad, que es docencia, proyección social o extensión e investigación, sino también para funcionar, ¿no? Para pagar el arriendo en algunas ocasiones, porque la infraestructura no alcanza para todas las universidades, para pagar los docentes y así un montón de necesidades que se tienen en las universidades, pero resulta que el aporte de la nación no alcanza para responder con esta tarea que tienen las universidades para funcionar. Y nosotros pues nos preguntamos, ¿cómo es posible que el gobierno entonces, en vez de pagarle la deuda histórica que tiene las universidades y de aportar, o más bien de hacer cumplir las leyes que se han venido construyendo, el aporte que iba a salir de la reforma tributaria, ¿sí? No lo haga y por el contrario crea unas bolsas concursables, como es el caso del Serpilo Paga, donde pues prácticamente no solamente se desvían los recursos de las universidades públicas, sino también representa en porcentaje toda la plata que ingresaría anualmente a una universidad pública en términos de transferencias, ¿sí? Esto pues digamos, creo que antesala mi respuesta y es efectivamente tiene que acabarse este programa. No solamente estamos rechazando que no se vuelva ley, ¿sí?, sino también que pues se quite. Este programa es altamente desigual y también es altamente lesivo para la para lo público, ¿sí? Y nosotros todas y todos debemos entender qué es eso de lo público, porque es que nos pertenece a todas y todos. Si nosotros seguimos permitiendo que ese programa le haga daño a los colombianos, a los jóvenes, ¿sí?, y a todas las personas que quieren estudiar en este país, pues no vamos realmente a hacerla más educada, como lo dice el gobierno nacional.
Sí, además, porque los grandes estímulos que hay, o los más bien los pocos estímulos en recursos que hay efectivamente para lo público, terminan destinados a estos programas que si bien benefician unos cuantos estudiantes que pueden acceder de manera distinta a la educación superior, pues sí se ve que definitivamente las universidades públicas, la educación pública en general está totalmente desfinanciada. Ayer veíamos al profesor Adolfo Atortúa en Pregunta Yamid, y entonces él planteaba un escenario muy dramático en mi interpretación para lo que está pasando en el país, y que creo que es hacia allá donde hay que conducir un poco la discusión, y es, bueno, cuando se pensaba este tema de los presupuestos para las universidades, pues estábamos en otro escenario y en otro momento y con otras necesidades de la educación superior. En este momento se necesitan recursos para el tema tecnológico, para el tema de investigación, incluso lo que no se ha pensado en este momento es que las estructuras físicas de las universidades pues se deterioran, es el curso natural de la vida y del uso de las cosas. Eso no se tuvo en cuenta y ahorita estamos viendo efectivamente que eso está repercutiendo muy fuertemente allí. Y entonces él dice, bueno, la universidad pública puede desaparecer en ese escenario. Y más cuando, claro, los incentivos están puestos allí, en otorgar recursos públicos a universidades privadas para beneficiar, sí, un grupo cerrado de estudiantes, pero que definitivamente pues podría ser utilizado de manera distinta y aprovechado de manera distinta desde lo público. Entonces creo que en ese sentido es un panorama bastante complicado.
Alejandro, oiga, yo conozco a Alejandro hace muchos años.
Sí, un montón.
Muchos, muchos años. Y estaba pensando, porque hemos estado siempre vinculados a las experiencias de la educación popular. Ajá. Como también cómo logramos trascender ese tipo de otras educaciones que necesitamos construir. Y yo creo que la universidad pública es, aparte de lo dicho, es la posibilidad de construir la diversidad para poder encontrarnos en un país tan quebrado éticamente como el colombiano. Yo quiero decir, con lo que ha dicho Alejandro y con lo que ha venido también expresando el rector de la Universidad Pedagógica, quien también es presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, donde hay universidades privadas y públicas, pero quiero hacer me hacen una pregunta por WhatsApp, y voy a hacer una cuña porque me parece muy interesante. Es que mi hija me dice, ¿qué pasó con la MANE? ¿Sí? Un poco que la invitación del espacio, ¿sí? Ajá, claro. Y yo quiero, digamos, decir como antecedente, como lo ha expresado también Amalfi, es que necesitamos poner en contexto qué es lo que ha venido pasando también con los escenarios también tan importantes que ha representado la movilización de los estudiantes, pero en este momento la movilización de los universitarios. Y es que hoy no se movilizan los jóvenes, sino jóvenes como yo, ¿sí? También estamos saliendo a las calles, ¿sí? Los profesores, los trabajadores, nuestros administrativos están saliendo porque han encontrado que Serpi lo paga y las políticas de privatización de la educación superior han estado llevando a un debacle un proyecto de sociedad anclado a lo público. ¿Y cuáles son esos antecedentes? Sí, que los antecedentes más recientes con la reforma de la ley 30 en el 2011 buscaba básicamente lo que viene pasando con Serpi lo paga y era buscar cómo resolver la crisis de los 90. ¿Y cuál era la crisis de los 90 en el marco de la educación superior? Era la emigración de centenares de estudiantes de universidades privadas que no tenían cómo pagar las matrículas, y eso en términos del negocio de la educación privada, ¿sí?, que genera ganancia, pues lo que significó es que había que recomponer ese escenario de fortalecer también lo privado, porque también es una concepción de cómo asumimos la educación, si es un derecho o es un servicio, y en ese caso la reforma estaba planteada también a solventar ese déficit presupuestal y de supuesta cobertura de calidad en el 2011, ¿sí? ¿Y eso qué nos significó? Que la ley, la modificación a la ley 30 buscó el negocio con los privados, ¿sí?, para que los recursos públicos y la inversión de los privados estuvieran centradas en la educación, ¿sí? Y si uno mira 6 años después, pues uno tendría que preguntarle no solo a los jóvenes, sino a la ciudadanía en general, oiga, la gente ¿por qué no ha dicho nada? ¿La gente por qué no sale a las calles? A la gente no la atienden en el sistema de salud, la gente se queja, pero la gente se muere en los hospitales y no pasa absolutamente nada. Los recursos de la educación, nos movilizamos, los universitarios también en el 2011, logramos parar una reforma, pero no cambiamos un panorama estructural que es la desfinanciación y una propuesta de privatización de los recursos públicos en favor de terceros. Andrea estuvo hace unos días con nosotros en la pedagógica, y ¿cierto?
Sí, los estoy acompañando en el Diplomado de Comunicación para el Cambio Social. Con muchas expectativas, además, porque es una oferta académica que se hace desde también desde la Universidad Minuto de Dios, pero por una decisión personal decido irme a la pedagógica buscando nuevos horizontes. Y te escucho hablar respecto al tema de cobertura y calidad desde la universidad, desde las universidades privadas. Y nosotros desde la Universidad Minuto de Dios y desde el movimiento estudiantil e incluso desde los procesos que se están gestando desde la Facultad de Educación de Uniminuto, a quienes les envío un caluroso abrazo y saludo, porque ellos estuvieron también movilizándose el día de ayer por la educación pública. Hemos generado esas reflexiones al rector de la sede principal de Uniminuto, a Jefferson Arias, manifestándole cuál es la postura crítica frente al tema de cobertura y calidad de la educación privada en Colombia, teniendo en cuenta que cada vez somos muchas sedes de Uniminuto en el país, pero que paulatinamente hemos ido desmejorando también en condiciones de educación para nosotros los estudiantes. Entonces ahí hay una reflexión que es importante hacer, y es la educación privada no necesariamente es mejor que la educación pública, y tener cantidad no significa calidad. Y ese es tal vez el saludo que queremos hacerle a las directivas de Uniminuto, siempre desde el movimiento estudiantil de Uniminuto, sobre ese tipo de cosas.
Sí, pues digamos, recordando la MANE, digamos, yo puedo decir que soy hija de la MANE, ¿sí? Me empecé a organizar en el movimiento estudiantil desde el 2011, entonces yo recuerdo mucho una consigna que pues manejábamos en ese entonces, 2011 y 2012, y es que todo proyecto de educación corresponde a un proyecto de país, ¿sí? Y ese proyecto de país que nos venden a nosotros está puesto en un modelo económico que es el sistema capitalista. Y ese sistema lo que hace es volver todos los derechos sociales como mercancía, ¿sí? Y desde ahí se empiezan a construir categorías como calidad, como formación de mano de obra, educación técnica, ¿sí? Y esto pues ha hecho que las universidades públicas no solamente enfrentemos una crisis presupuestal, sino también una crisis de la producción del conocimiento. ¿Quién produce el conocimiento ahorita, ¿sí? Decíamos esta tarde, decíamos entre varios integrantes de comunidades universitarias que estuvimos en la W Radio con una entrevista a Vicky Dávila, que las universidades públicas somos las que más producimos investigación y extensión social para el país, ¿sí? Pero esta investigación y esta extensión social o proyección social se ve limitada a unos lineamientos que pone el Ministerio de Educación. ¿Y esos lineamientos responden a qué? A ese modelo económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la UIS, el 6 este mañana, se va a movilizar allá en Santander, todas las universidades en torno a la defensa del páramo de Santurbán. Porque se hizo un convenio, el Consejo Superior hizo un convenio para que se empezara a ingresar recursos a la Universidad Industrial de Santander por medio de qué, la venta de de los bienes naturales que tenemos como país. Y eso, digamos, es lo que estamos disputando el día de hoy. No ha cambiado. En el 2011 lo hicimos visible en las calles, en el 2012 construimos una ley alternativa de educación donde decíamos que la educación era un derecho fundamental y un bien común, y eso sigue siendo real, sigue siendo algo que en todas las universidades, tanto públicas como privadas, tenemos que empezar a estudiar nuevamente.
Con esos antecedentes y con ese ejemplo de con los antecedentes que presenta Malfi, quiero leer un extracto del discurso del presidente Santos en el momento también de la reforma a la ley 30, y es lo potente y lo que significa para hoy una política de financiación y privatización de la educación pública. Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buena calidad, no puede negarse la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Abro comillas. Esta propuesta no significa, de ninguna manera, privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para los estudiantes. Pero esa frase, ¿qué quiere decir? Es que las universidades públicas del país están abocadas a que sus presupuestos se compongan con el 50% de lo que envía la nación, y eso ha obligado a que universidades entren al negocio de la venta de servicios para tener que sostenerse. Ayer lo decía el rector de la universidad, y creo que también es importante decirlo, yo creo que el rector ha estado rodeado del Consejo Académico, del Consejo Superior, de los profesores y el estudiantado, pensando que este asunto es un tema de fondo estructural que hay que debatir. Y entonces, cuando uno pone que el 50% del presupuesto anual solo no alcanza a llegar, no alcanza a cubrir el 50% con los recursos del Estado, o sea, significa que en recursos, en presupuestos de la Universidad Pedagógica, que al día de hoy son 130 mil millones aproximadamente, más de 60 mil millones de pesos tienen que ser buscados con la venta de servicios. ¿Cuál es la diferencia también y en qué nos han puesto? Es en las universidades. Hay que tener criterios éticos, es la ética del bien común, y es qué tipo de convenios y contratos celebran las universidades, pero eso no resuelve el problema, ¿sí? Porque las universidades están en un déficit estructural. ¿Qué va a pasar el día que no ingresen recursos, no hayan convenios ni contratos? Pues vamos a estar en un déficit presupuestal que venimos teniendo por décadas, que no va a haber la posibilidad de cubrir la planta, ¿sí?, de trabajadores ni de profesores, y en una condición que pasa también en las universidades privadas, y es la precarización de los profesores y de los trabajadores en las instituciones de educación superior. Entonces, ¿cómo vamos a pensarnos en construir otro tipo de ciudad, otro tipo de país, otro tipo de regiones, si la gente está mal contratada, si la gente está mal paga, ¿sí?, si los trabajadores no tienen condiciones y posibilidades de ascenso? Pero además, un elemento clave ahí también es que no podíamos cubrir condiciones como el tema de internacionalización, el tema de investigación, que es lo que posibilita que generemos conocimiento. Y aún más, nuestra relación con los otros, lo que se llama la proyección social. O sea, ¿cómo hacemos para construir una sociedad, una universidad y una sociedad anclada a estar pensando y a generando conocimiento? Porque no solo se hace desde el escritor ni escribiendo libros. Eso es de nuestra perspectiva, donde nos conocemos con Alejandro, el diálogo de saberes, el diálogo con el otro también construye conocimiento, la movilización social construye conocimiento, y esto también es lo que nos estamos disputando. Estamos disputando un modelo también hegemónico de pensamiento, y lo que defendemos en la universidad pública es la pluralidad, es la diversidad y la posibilidad de pensar distinto.
Bueno, muchos elementos también de hablarle al oído a Uniminuto, a Uniminuto Radio y a Uniminuto en general. Creo que ha sido muy valiosa esas reflexiones que ustedes han planteado. Vamos a escuchar una piecita radiofónica. ¿De qué se trata, Laura?
Sí, pues ustedes tocaban el tema ahorita de la MANE y de la reforma a la Ley 30. Resulta que hicimos una pieza de contexto de lo que pasó en el 2011. Entonces escuchemos para que los oyentes también se ubiquen espacialmente qué fue lo que sucedió en esa época.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
Miles de estudiantes, docentes y personas civiles salieron a protestar pacíficamente en el 2011 para pedirle al gobierno de Juan Manuel Santos y a su ministra de Educación, María Campo, que detuvieran la reforma a la Ley 30 de Educación Superior. Los estudiantes no habían sido incluidos en ese proyecto que pretendía modificar el rumbo de las universidades colombianas y no se iban a calmar hasta que sus intereses se vieran representados. Con el apoyo de la sociedad civil, la MANE, Mesa Amplia Nacional Estudiantil, una organización en la que participan diferentes expresiones del estudiantado colombiano, logró tumbar la reforma y sembrar en la opinión pública la preocupación por el futuro imaginado de un modelo de aprendizaje ajustado a las necesidades de Colombia. La reforma incluía varios puntos que no cayeron bien en el gremio educativo, que alegaba que la reforma no garantizaba el derecho a la educación, puesto que no brindaba a las universidades los recursos necesarios para su funcionamiento.
En Colombia hay millones de jóvenes deseosos de estudiar y aportar al desarrollo de un país.
Pero a pesar de que somos muchos los jóvenes que soñamos con acceder a una universidad pública,
las oportunidades son muy pocas.
Los cupos son limitados y el examen de admisión le cierra la puerta a muchos.
Lamentablemente, solo una pequeña minoría puede alcanzar esta meta.
Ahí ya hay un problema. Nosotros queremos más oportunidades para los jóvenes colombianos.
Pero al parecer, el gobierno colombiano quiere lo contrario.
Y en vez de aumentar los recursos para la educación,
para nuestra educación,
han abandonado progresivamente las universidades públicas.
Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le van.
En 2011 fue un año de grandes triunfos para el movimiento estudiantil colombiano, tanto en lo organizativo como en lo político, con dos elementos fundamentales: la creación de la MANE y poder retirar la reforma a la Ley 30 radicada en el Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional. La MANE expuso 6 puntos fundamentales. Frente al gobierno nacional, primeramente, una educación financiada por el Estado en su totalidad; segundo, el bienestar universitario; tercero, la calidad educativa; cuarto, la participación y autonomía; quinto, planeación de las políticas públicas desde la universidad; y por último, en referencia a las libertades democráticas. En cuanto a este último punto, es importante recalcar que dicha iniciativa estudiantil se enmarca en una línea de acción reformista en el marco de la legalidad constitucional del país.
Zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído.
Bueno, vamos cerrando las voces en movimiento de la tarde de hoy, no sin antes invitar a la gente que siga escuchando nuestra emisora universitaria. Pero bueno, ya para cerrar, Helber, digamos, como conclusiones de este tema, de los acumulados de la movilización y de esta propuesta que se está liderando en este momento.
Mira, Alejandro, yo creo que este mensaje debe llegar a todos los rectores de las universidades públicas del país. Yo creo que no solo debe ser el rector de la Universidad Pedagógica como presidente de ASCUN, sino deben ser cada uno de los rectores. Y creo que los profesores, los estudiantes, los trabajadores deben exigirle a sus directivas que se movilicen y que le exijan al gobierno nacional que lo haga. Conclusiones, yo creo que decía al inicio del programa, hay varias estrategias que se han venido haciendo y hemos contado con el valioso apoyo de congresistas dando el debate en el Congreso para que la política, el programa de Serpilo Paga no sea una política de Estado. Y yo quiero resaltar una cosa muy importante y es el Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz. Y es un escenario de confluencia nacional que se está pensando desde la educación básica hasta la educación superior, la defensa de la educación pública y los recursos públicos para la educación. Y yo creo que eso es importante. Y en próximos días se está convocando una audiencia a la ministra de Educación, precisamente para hacer, que tiene que ver con la carta radicada ayer, solicitando que informe cuál ha sido el papel del ministerio frente a la exigencia de los recursos por la educación. Y yo quiero cerrar con dos cosas. Uno, si en el escenario de paz hay incumplimientos constantes y se aumenta el presupuesto de la guerra en este país y no el presupuesto de la educación, estamos llevando a un fracaso los esfuerzos de paz que muchos y muchas le hemos apostado. Y si esto es así, ¿cuál es el mensaje también para un escenario de diálogo ya en la tercera ronda con el Ejército de Liberación Nacional? Yo creo que la educación debe ser el tema central también ahora con el ELN que están en las preaudiencias y debe ser un motivo para que el gobierno asuma su compromiso también de entender que el presupuesto público debe ser para lo público. Y el mensaje de la campaña que hemos venido impulsando, Serpilo no paga si la pública se acaba. Y eso es un mensaje clave que queremos dejar a todas y a todos los que nos están escuchando este día. Entonces, esperamos encontrarnos en las calles, esperamos encontrarnos en el Congreso, esperamos encontrarnos entre los universitarios.
Y en los salones de clase también.
Y en los salones de clase
especialmente. Y en las emisoras universitarias.
Bueno, yo cerraría con dos cositas. La primera es que es importante decir que aunque es un logro histórico para Colombia, que el movimiento estudiantil, también en conjunto con profesores, con trabajadores, en el 2011 y 12, pues frenamos la reforma a la Ley 30. En el 2014, luego el gobierno se dio mañas y también atendiendo a los lineamientos que le exigió la OCDE para ingresar como pues país a este espacio, nos empezaron nuevamente a meter el golazo de lo que nosotros discutimos tanto en las calles como en los espacios académicos de las universidades, de las 32 universidades públicas. Y son 552 lineamientos que responden tanto a la OCDE como a la privatización de la universidad. Y esos 552 lineamientos están enmarcados en un acuerdo por lo superior 2034, así lo denominaron, es una política pública, ¿sí? Ya no es una ley, porque se dieron cuenta como, oiga, no, pero es que una ley se puede tumbar, ¿no? Entonces una política pública ya tiene más limitantes, no se puede tumbar, pero eso no quiere decir que no podamos frenar esos acuerdos y esas resoluciones y esos decretos que se han venido sacando desde el 2014. Por tanto, yo creo que, y es lo otro que quiero, pues con lo que quiero cerrar, y es que como está latente la privatización de la educación, así como lo evidenciamos en el 2011 y 12, pues sigue latente el paro nacional. Esto es una antesala, lo que estamos haciendo en este año, cerrando año, es una antesala para que el próximo año, nosotros, todos los universitarios, tanto los estudiantes, profesores, trabajadores y administrativos, vayamos a un gran paro nacional exigiendo que la educación debe ser lo central para que el país realmente responda a una transformación social. Nosotros no podemos seguir generando brechas, nosotros no podemos seguir generando violencia. Si se está hablando de procesos de paz, como ya lo mencionaban, debe ser algo central. Por tanto, la organización y la construcción de propuestas es algo importante como estudiantes. Entonces, el llamado es para que los estudiantes, el movimiento estudiantil de la Uniminuto, se una al proceso de transformación al que le estamos apostando acá en Bogotá, pero también a nivel nacional. Mañana, en la sede de la 40 de la Universidad Distrital, a las 4 de la tarde, nos vamos a encontrar estudiantes de las universidades públicas y privadas de Bogotá, y también directivos, y también docentes y trabajadores, los que quieran asistir, para hacer un balance de lo que fue la movilización del día de ayer, pero también para hacer una proyección de qué vamos a hacer de lo que queda de este año, pero también para la proyección del próximo año, ese paro nacional.
Bueno, Alejo, ¿me deja decir una cosita a propósito del partido?
Mira, dale.
El mejor ejemplo por lo de ser Pilo Paga es en el partido de hoy Colombia-Paraguay. Y es, imagínense si Paraguay nos mete 10 goles y todos sean fuera de lugar. Es, ¿cómo no nos vamos a indignar si esos goles nos los están metiendo la educación pública superior? Entonces, hoy el partido que va a ganar Colombia, les hacemos que cada grito de gol sea gritando que defendemos la educación pública y que ser Pilo no paga si la pública se acaba.
Me faltó una cosita, lo siento. Muy es que la Universidad del Tolima, el 11, se va a movilizar hacia Bogotá. Entonces, para que también la Uniminuto nos encuentren, pues, para recibirlos.
Bueno, convocatorias a movilizaciones, a próximos encuentros. Muchísimas gracias. Estas fueron las voces en movimiento. Hasta pronto.